Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo, pero antes te resumo las noticias de este día que debes conocer, creo, a esta hora. Uno, el gobierno enmarca en la normalidad el viaje de Salvador Illa a Bruselas para reunirse mañana con Puigdemont. Digo yo, menuda fiesta. El presidente de la Generalitat dice que lo hace porque el diálogo es el motor de la democracia y bla, 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 y lamenta que la cita no pueda celebrarse en Barcelona. Desde Junts aseguran que esta reunión llega muy tarde. Dos, Núñez Feijóo encarga a un equipo de juristas estudiar un cambio legal que obliga al gobierno a convocar elecciones si no aprueba presupuestos en 2 años. El líder del PP se compromete a que si llega a Moncloa disolverá las Cortes si no consigue sacar adelante las cuentas públicas. Tres, Bulgaria investiga como un sabotaje ruso las interferencias en el GPS del avión que trasladaba a Ursula von der Leyen. Ojito. El piloto tuvo que utilizar mapas de papel para realizar el aterrizaje. Bruselas dice que esto refuerza aún más su apoyo militar a Ucrania. 4. Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de tener 1.200 misiles apuntando a Venezuela y asegura que está preparado para la lucha armada en caso de una invasión. Ante la prensa internacional asegura que estamos ante la amenaza más grave que ha sufrido Latinoamérica en los últimos 100 años. Y 5. Sigue la búsqueda de supervivientes y nuevas víctimas bajo los escombros del terremoto de Afganistán en el que habrían muerto más de 800 personas. Ojo, la cifra es ridícula si lo comparamos con lo que va a ser verdad. Las dificultades para acceder a la zona complican las labores de rescate. Los talibanes han solicitado ayuda internacional. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Reque? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, hemos encendido la linterna hoy. Podríamos haber ido a Orense, a León, a Zamora, a Asturias. La verdad es que podríamos haber estado en cualquier punto de media España. Pero nos hemos venido al norte de Cáceres. A lo mejor, de todos estos incendios atroces, es del que menos hemos hablado en los medios y seguramente por eso nos hemos bajado hasta aquí. Hemos estado en el Valle del Jerte, hemos estado en los pueblos afectados, en Gargantilla, en Jarilla, en Hervás, toda esta comarca del norte de Plasencia, casi casi lindando con Salamanca. Hemos pisado ceniza y os puedo asegurar que de las horas que llevamos aquí, y son solo unas horas o un día y medio, tengo la garganta y los conductos de la nariz que me saben y me huelen a humo y a cenizas. No quiero pensar lo que tiene que ser vivir aquí. Os hago una pregunta muy concreta que tengo a mi invitado ya sentado. ¿Habremos aprendido algo de esto desde el punto de vista práctico, Camacho?
Rotundamente no. Y no tienes más que oír a Sánchez en, hace 5 minutos en el... en la entrevista de Televisión Española. No, no hemos aprendido nada. No va a haber la consecuencia más inmediata de todo esto, que sería una clarificación legal y jurídica de competencias del Estado y de las comunidades en caso de emergencia, más precisa que las leyes actuales. Y, por supuesto, no va a haber ninguna voluntad de colaboración. Ni se va a poder acabar o reducir el estado de profundo, entre el desencanto y el cabreo, que las tragedias, llámense danas, pandemias o incendios, producen en la ciudadanía al ver la ineficacia de las instituciones.
Reque, en un minuto.
En un minuto o menos, incluso. Yo coincido con Ignacio en que va a ser difícil que hayamos aprendido, que aprendamos algo en materia de colaboración entre administraciones, pero sinceramente creo que la pregunta hay que hacerse al invitado que tienes hoy contigo, Ángel. Si me permites, eso.
¿Te estás haciendo un spoiler? Pregúntaselo tú ahora, te lo presento.
Venga, pues ahora procedo y le hago yo la pregunta que tengo pensada, porque va por ahí, porque hay cosas que efectivamente sí tienen que ver con la relación entre administraciones, pero otras con medidas concretas que puede adoptar cada administración.
Venga, ahora vamos a con él. Abel Bautista es consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Extremadura. Para quien no le conozca, a ver cómo te lo digo, es el tipo que ha aparecido por la mañana, al mediodía y por la noche en todos los informativos, en todas las radios, en todas las visitas, en los medios de comunicación durante estas semanas terribles en Extremadura. Como me decía alguien por aquí esta tarde, menudo marrón te has comido, Abel. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Bueno, más que marrón, yo creo que la responsabilidad de afrontar una emergencia, decían que no habíamos aprendido nada, yo me van a permitir que discrepe, creo que hemos aprendido mucho, al menos en Extremadura, hemos aprendido a gestionar una emergencia de manera unida, de manera coordinada, entre todas las administraciones a cualquier nivel, hablo de los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas que han dado todo lo mejor de sí, con independencia del color político. Hablo también de las diputaciones gobernadas por otro color político que la Junta de Extremadura. Hablo también del delegado del Gobierno y hablo también, por supuesto, de la Junta de Extremadura y de la lealtad que hemos tenido con el Gobierno de España a pesar de momentos de tensión, a pesar de necesitar medios en determinados días que no venían. Hemos demostrado la capacidad de gestionar de una manera coordinada y leal. Y yo creo que es una lección al resto de comunidades autónomas de una forma de un modelo, que es el modelo Guardiola, el modelo de la unidad, del diálogo, del consenso, del entendimiento, de la racionalidad, de la moderación, aplicada a un momento de absoluta tensión, que es el de una emergencia, y hablar de lo que estábamos hablando.
A lo mejor es la pregunta típica del final de una entrevista, pero te la tengo que hacer al principio. ¿Y ahora qué?
Bueno, pues ahora estar al lado de los afectados como lo hemos estado durante el incendio. Durante esos 11 días a los que has hecho alusión, en el que hemos estado en el terreno, en el que la presidenta ha estado tomando decisiones en el puesto de mando avanzado, visitando tanto a los evacuados como a las personas que estaban confinadas y no podían salir de sus municipios, como estando al lado de todos los que estaban sufriendo en ese momento, agricultores, ganaderos, apicultores, todos aquellos que se dedican al turismo, pymes, autónomos, al lado de ellos. Y eso es lo que vamos a hacer también a partir de ahora. La presidenta tomó medidas en el Consejo de Gobierno el viernes, en Hervás, en el epicentro también de esta emergencia, y lo hizo con una batería de 44 medidas, 25 millones de euros, pensando solo y exclusivamente en tirar hacia adelante, en salir juntos y en entender que, a pesar de haberse quemado 17.300 hectáreas, la imagen de Extremadura es verde. Y podemos pasear por ese paisaje que está quemado de 17.300, pero el Valle del Jerte, tengo que decir que cualquier garganta está intacta. La garganta famosa de los papúos, la de los infiernos, la reserva natural, todo eso está verde. Está verde también parte del entorno del Valle del Ambroz, está absolutamente verde también. Es decir, hay una pequeña parte y por eso yo invito a todos los turistas a que vengan a visitarlo. Lo bueno del Valle del Jerte, del Valle del Ambroz, aparte también de Tierras de Granadilla, es la estacionalidad y la pluviometría, que va a permitir que en apenas un año, año y medio, estemos viendo otro color en la parte afectada y el color verde que vemos ahora mismo, la parte que no está afectada.
Hablando con todos los vecinos esta mañana por la zona, era a la segunda pregunta, se les saltaban las lágrimas, gente ruda, dura, del campo, con mayúsculas, pero cuando les preguntaba por las ayudas, todos empezaban a mover la cabeza como diciendo, sí, está muy bien el anuncio, pero escepticismo total.
Entendible perfectamente.
Y ojo, hablaban de todas las administraciones, la tuya también.
Entendible perfectamente y las cosas se demuestran con hechos. Yo recuerdo también cuando llegamos el primer día a la emergencia o llegamos al incendio de Camino Morisco o al de las Hurdes que hemos tenido este verano tan complicado, y siempre era el escepticismo de nos vais a dejar solos, venís a haceros la foto, no vais a seguir aquí con nosotros, no vais a estar. Y finalmente los vecinos terminan dando las gracias, terminan agradeciéndote, reconociéndote el trabajo. Y nosotros nos vinimos el viernes pasado de una zona donde se han quemado 17.300 hectáreas con un perímetro de 170 kilómetros, que no es nada baladí, y nos venimos de allí con el corazón lleno, con gente que ha perdido mucho y que sin embargo te reconoce, te agradece, te da abrazos, te da su cariño, te da lo mejor y nos reconoce que al principio había escepticismo, que al final somos políticos y por tanto tenían ciertas dudas en que estuviéramos acompañándolo todos los días, pero dijimos algo fundamental, no os vamos a dejar solo y estuvimos allí 11 días, mañana, tarde y noche, las 24 horas sin apenas dormir, una hora, dos horas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y como yo, la presidenta y todo el equipo de gobierno, la palabra que da la cumple, Yo lo que digo es que se esperen a la tramitación de esas ayudas, que van a ser en cuestión de 2 semanas, las primeras, aprobarse en el Consejo de Gobierno ya los decretos con todas esas ayudas, que se esperen y que el tiempo va a demostrar que pueden confiar en este gobierno.
Ojalá. Te iba a preguntar, claro, cuando uno ve el paisaje, cuando uno ve esos cerezos, cuando uno ve las ganaderías que no existen, todas las que han desaparecido, ¿la clave es la repoblación de gente y de ganado? ¿Eso cómo se hace?
Bueno, lo que está claro es que son múltiples causas las que provocan una emergencia.
Si alguien me decía que esto empezó hace 60 años, claro, seguramente.
Evidentemente. Las causas son múltiples. Achacar esto, por ejemplo, al cambio climático es una respuesta infantil a una problemática que tiene múltiples aristas y que viene de décadas atrás. Yo tengo que decir, más del 90% de los incendios forestales de Extremadura son provocados por la mano del hombre. Por tanto, estamos hablando de incendios atribuibles a la meteorología, a una cuestión del torno al 8,5-9%. Sí es cierto que este de Jarilla fue por un rayo, pero no creo yo que el rayo tenga nada que ver con una condición climática. Tiene que ver que el rayo en un terreno que está cargado de combustible, más allá de esas 10 toneladas por hectárea, evidentemente por la falta de ganado, por la falta de pastoreo, por la falta de trabajar el campo y de que la gente esté en el campo. Y de eso es de lo que se trata, de hacer las modificaciones que haya que hacer en la normativa, que la presidenta las expuso el viernes. Estamos hablando de la ley de protección ambiental, de una reivindicación de modificación de la ley de montes del gobierno de España, para evitar toda esa tramitación burocrática a la hora de hacer los cambios de cultivo, retener ese cambio de uso forestal que después de un incendio se retiene durante 30 años y que no tiene ningún sentido. Se habla también de ese clareo, de todo ese trabajo que hacen los propios vecinos y que no se les está dejando hacer por una cuestión de problemática de pertenencia a una red Natura 2000 también, que da muchas ventajas, pero sin duda los inconvenientes de tener que solicitar autorizaciones ambientales abreviadas para hacer simplemente un clareo, para hacer una limpieza. Eso es lo que vamos a intentar por todos los medios acabar con esas autorizaciones abreviadas y que puedan hacer ellos lo que tienen que hacer, que son los que saben lo que tienen que hacer y, por tanto, dejarlos que lo hagan.
Me comentaba hace un rato Paco Castañares el caso de su familia. Su padre se jubiló y falleció, como quien dice, en la casa del campo, pero sus tíos emigraron a Madrid, como tantos extremeños emigraron a Bilbao, a Cataluña. Fíjate, me estoy acordando de Corbacho, quien fue ministro de Trabajo, que me contó su vida tremenda cuando emigró a la zona industrial de Cataluña. ¿Cómo se convence a la gente joven para que se quede aquí?
Bueno, pues al final es un poco cultura, ¿no? Al final esto es el devenir del tiempo, la facilidad que los jóvenes tienen en otros trabajos y que no quieren trabajar tampoco el campo, y contra eso tampoco es que podamos luchar en demasía. Lo que hay que intentar verle es lo atractivo del mundo rural, la desconexión que supone de la ciudad vivir en una naturaleza, en un entorno envidiable, verde, con todas las comodidades que ellos creen que no tienen aquí en el mundo rural, pero que sí pueden tener. De lo que se trata es de que entre todos también podamos vender las bondades de esa forma de vida que es diferente a la de las ciudades, que parece que cuando el COVID se puso en alza, se puso en valor, pero sin embargo 5 años después ha decaído nuevamente. Yo creo que es un trabajo de todas las administraciones públicas, es un trabajo también de ofrecerles facilidades, como tenemos aquí en la Junta de Extremadura, para poder alquilar, para poder rehabilitar una vivienda, para poder hacerse una con ayudas hasta el 20% en una vivienda que llega hasta 100.000 euros como máximo. Es decir, reducciones también. Ventajas en torno al 75% de reducción del IRPF durante los 3 primeros años para jóvenes que se instalen en el mundo rural. Es decir, una serie de ventajas. ¿Son suficientes? Pues seguramente no son suficientes. Es una cuestión cultural, es una cuestión de
sociológica.
Y por tanto no es suficiente, pero sin duda no podemos bajar los brazos. Hay que hacer el trabajo en ese sentido y esperar los resultados. Pero es evidente que actuar sobre 200.000 hectáreas de monte que nosotros gestionamos desde la Junta de Extremadura no es algo tampoco fácil. Se habla de la prevención, se habla de la limpieza del monte, eso es cierto, pero nosotros actuamos con 75 millones de euros, son 10 millones de euros más que el gobierno anterior, y actuamos en torno a unas 4.000 hectáreas. ¿Qué presupuesto necesitaría la Junta de Extremadura para actuar completamente haciendo lo que hay que hacer sobre 200.000 hectáreas de monte público? Por tanto, tampoco hay recetas mágicas. No podemos prometer que al año que viene no va a haber incendios, que al año que viene va a haber una gestión absoluta de la prevención y que se va a apostar por ella. No engañemos a nadie.
Por ejemplo, medida muy concreta. Para el año que viene, ¿va a haber brigadas forestales todo el año? ¿Esto empieza ya el mes que viene?
Bueno, Extremadura tiene sus brigadas forestales durante todo el año. Somos un total de 1.000...
Es una
mil,
de las polémicas de este
claro,
mes.
Claro, Extremadura no. Son 1.000 bomberos forestales, de los cuales 138, que son conductores, categoría conductor, eran los que estaban al 50%. La presidenta el viernes en Consejo de Gobierno aprobamos... pasar del 50% al 100% de la jornada. Por tanto, esos 138 también pasarán al 100% de la jornada y los 1.000 bomberos forestales de la comunidad autónoma estarán a jornada completa. Pero, como digo, son 138. El resto, hasta los 1.000, estaban todos al 100%.
Alejandro Requeijo, te quería plantear una pregunta.
Requeijo. Sí, ¿qué tal, consejero? Buenas noches, muchas gracias por atendernos. Yo quería seguir y continuar con la pregunta que marcaba Ángel al inicio. ¿Qué hemos aprendido? Entonces, la pregunta es concreta. ¿Qué no se hizo el año pasado, que usted sepa, y se arrepiente?
Bueno, hablar en términos de arrepentimiento supondría reconocer la posibilidad de haber actuado sobre cuestiones que no hemos actuado. Y yo tampoco creo que esa sea la cuestión y sea lo que hay que resaltar. Este gobierno, el gobierno de María Guardiola, ha invertido 30 millones de euros más en prevención y extinción de incendios forestales. 30 millones de euros en un presupuesto que alcanzaba los 80 aproximadamente y hemos aumentado hasta 111 millones. Por tanto, ahí creo que ha habido una apuesta firme. Ha habido también un reconocimiento de los complementos de disponibilidad para todo el InfoEx, incluido también el reconocimiento de los jefes de retén. Es decir, ha habido avances, ha habido un trabajo. Todos estos bomberos, los 700, más de 750 bomberos forestales, no solo se dedican a la extinción, se han dedicado durante este año también a la prevención. Prevención en tareas que puedan ser abrir los cortafuegos, hacer los clareos, es decir, cuestiones en las que se actúa y se actúa durante todo el año. Poner en duda su trabajo o poner, sacar alguna punta a lo que podrían haber hecho y no han hecho, por eso decía, no podemos ser tampoco demagogos en el sentido de decir que a partir de ahora, a partir de estos incendios tan grandes, vamos a actuar sobre las 200.000 hectáreas de monte. Es imposible hacerlo con un presupuesto de 8.000 millones de euros que tiene la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ya he dado el dato, 4.000 hectáreas cuestan a 75 millones de euros hacer la regla de tres de lo que cuestan 200.000 hectáreas. Por tanto, habrá que hacer trabajo, por supuesto, habrá que seguir actuando en las zonas periurbanas. Hay que hacer también esos rebaños municipales que ha propuesto la presidenta, en vista de que los jóvenes no quieren venir tampoco al campo, que sean también los ayuntamientos los que, a través de esos rebaños municipales, con la ayuda de la Junta de Extremadura, puedan también estar pastoreando el campo, puedan estar darle un empleo también a alguien que pueda dedicarse a ellos sin la responsabilidad, sin la carga que tiene hacerlo por cuenta propia, sino como municipal, y en definitiva ayudar. ¿Es esa la solución definitiva? Pues seguramente no, pero sin duda alguna la suma de cada una de las medidas que se ponen encima de la mesa dará mejores resultados que si no están en esas medidas. Pero debemos irnos acostumbrando a que, sin duda alguna, las condiciones, la evolución sociológica, el abandono de nuestro mundo rural, tiene estas consecuencias. ¿Es posible revertirlo? Sí, si todas las administraciones trabajamos de manera consensuada y sí, si todas nos sentamos a la mesa a negociar y a dejarlo como una cuestión que supere las legislaturas.
Camacho, Ignacio, la última.
Sí, buenas noches, consejero. Yo hablaba sobre el famoso nivel 3 de emergencia nacional, el máximo nivel de emergencia. Ustedes decidieron no pedirlo. Les hubiera incomodado que el Estado lo hubiera asumido. ¿Por qué no lo pidieron? Porque consideran que la situación no era de emergencia nacional de ese nivel. Porque, vamos, visto desde fuera, yo no sé exactamente cuáles son los requisitos para que se aplique ese grado de emergencia, pero los incendios tenían mucho trapío, por decirlo en lenguaje taurino.
Bueno, pues la respuesta no la tengo que dar yo. La respuesta ya la dio el ministro del Interior, Marlaska, asegurando que no se daban las condiciones para que el Estado asumiera, el Gobierno central asumiera las competencias en la gestión de los incendios. Ya lo dijo él. Y en segundo lugar, el delegado del Gobierno de Extremadura manifestó el día 15 de agosto, viernes, a primera hora de la mañana, 9 horas, en el CECOPI, que el Estado no tenía más medios para aportar a Extremadura porque un incendio de más de 100 kilómetros de perímetro era inabordable y, por tanto, no había medios. La pregunta, si la respuesta la dio el ministro, la pregunta que hay que hacerse respecto a las declaraciones del delegado del Gobierno es: ¿para qué vamos a declarar, solicitar un nivel 3 si el Estado ya no tiene más medios? Por tanto, ese debate es absolutamente estéril, que yo creo que llena páginas, que da mucho sentido al juego de la oposición, pero que sin duda alguna no aporta nada a la gestión de la emergencia. Y se vio cómo, cuando las condiciones meteorológicas del incendio cambiaron, y sucedió el martes 18, en el cual empiezan a llegar los medios, tanto del Mecanismo Europeo de Protección Civil como del Gobierno de España, esa suma de medios más las condiciones, el cambio en las condiciones meteorológicas, apagó definitivamente el incendio en cuestión ya de 48 horas. El Infoes hizo un repaso de todos los medios que necesitábamos para abordar el incendio. No se equivocó ni un milímetro ni en la proyección del incendio y cómo se iba a convertir en un gran incendio con el paso de los días, y no se equivocó tampoco ni un milímetro en los medios que necesitábamos. Por eso, cuando escuchamos las declaraciones del Gobierno de España diciendo que las comunidades tenían que pedir lo que se necesitaba, diciendo que habíamos pedido más de lo que necesitábamos, a mí me molestó profundamente por el trabajo que estaba haciendo el Infoes, por el que estaba haciendo la UME, por el que estaban haciendo los agentes del medio natural, Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil, personal del 112, Protección Civil, todos los que allí se estaban jugando la vida también contra el fuego, a los cuales desde aquí aprovecho para agradecerle. No habrá días, de verdad, ni ocasión para agradecerle y reconocerle su trabajo, en el cual llevamos ya para siempre en el corazón, como he manifestado en alguna ocasión.
Abel Bautista, consejero de Presidencia e Interior. Vives habitualmente entre Badajoz y Mérida, Mérida y Badajoz.
Efectivamente.
Bueno, pues se ha venido hasta aquí arriba, hasta más allá de Plasencia, para vernos en directo y para atendernos. Gracias, consejero, suerte.
Gracias a vosotros siempre.
Ojalá vengamos por aquí y no para hablar de estas cosas.
Efectivamente.
Estaría encantado. Suerte.
Gracias.
En fin, chicos, la vida sigue. Permitidme, creo que ha sido Ignacio quien lo ha comentado antes, que dé paso a tres cortecitos de Pedro Sánchez en la entrevista de esta noche en Televisión Española. Primero, sobre los incendios.
En definitiva, el Gobierno de España ha hecho su trabajo, pero eso no significa que nos sintamos, satisfechos con el resultado de este órdago que nos está echando el clima. Ahora bien, también de la misma manera que digo esto, creo que es un enorme error ver a dirigentes políticos, ya sean instituciones, ya sean partidos políticos, no digo la ultraderecha, que claramente es negacionista, pues no hacer ni una mínima referencia a la emergencia climática.
Sobre otros temas que se avecinan, sin duda, el fiscal general del Estado.
Porque es inocente, porque creo en su inocencia, porque creo que, como dijo un voto particular que hemos conocido antes de que empezara el verano, en el mes de julio, pues un magistrado del Tribunal Supremo dijo que no se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba.
¿Pero la inocencia quién la dictamina, los jueces o los próximos?
No, los jueces, por supuesto. Pero en todo caso, me podrá dar a mí el beneficio de confiar en una persona como Álvaro Ortiz.
Se me ha olvidado que es García, entre medias, pero bueno. Y sobre el tema jueces y política. Esto es un asunto muy de fondo.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia.
Y lo dice él después de decir lo que ha dicho del fiscal general. Es maravilloso. No sé, Camacho, tú ponías en suerte lo de Sánchez. ¿Cómo lo has visto en términos generales?
Bueno, con el cinismo habitual. Con el cinismo habitual, con esa cara de... No, ya no es demacrada, esa mala cara, esa cara un poco descompuesta, ¿eh? Dicen que los tensores, estos, el radiés y esas cosas. Bueno, a mí también me parece que el hombre está desgastado, sin duda, pero a mí es que me parece que además hay algo de puesta en escena. Es decir, que no me creo que un aparato tan afinado en propaganda como el de Moncloa no esté, simplemente, no esté intentando disimular eso, sino que al revés, no nos lo ponga por delante de un modo voluntario para inspirar una cierta compasión emotiva, ¿no? Del personaje. Bueno, la entrevista, yo creo que Pepa Bueno ha preguntado lo que había que preguntar. Está correcta. Bueno, no ha apretado demasiado las tuercas, no ha hecho un scratch, pero ha preguntado sobre lo que quería preguntar. Y bueno, pues en fin, el Sánchez que conocemos, un Sánchez que no ha roto un plato, un Sánchez que
con esa vocecita, sí, que
parece. Esa vocecita maravillosa, ¿no? Que pone, de compungida y tal. Y ha dicho con toda claridad del mundo que qué es eso de que los presupuestos, si no aprueba presupuesto, no sigue, que por supuesto que va a seguir y que la hoja de ruta está ahí y que el Parlamento rechace los presupuestos no significa absolutamente nada porque tiene un compromiso con la nación y va a seguir adelante.
Mira,
y también le ha preguntado, oiga, ¿dónde pone usted el listón de la corrupción para dimitir? Yo que no, que en ningún sitio, que no se va, que paguen lo que tengan que pagar, si acaso.
Claro,
si acaso.
Claro, nada más eran sus números dos sucesivamente. Claro, oye, claro. Por cierto, el corte de los presupuestos creo que lo tiene Antonio por ahí.
Quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
Claro, que son los del año 22, conviene recordar.
De la legislatura anterior, ¿eh? De la legislatura anterior.
Sí.
Dice, dicen que si no habría parálisis, dice, la parálisis sería meternos ahora en una elección. Bueno, es una cosa extraordinaria.
Reque.
Bueno, yo he podido escuchar los dos primeros bloques, porque ya entrábamos en directo. Me he quedado en el de la economía, pero he podido escuchar el de los incendios y he podido escuchar el de la corrupción. Y a mí personalmente, yendo de lo general a lo concreto, Ángel Ignacio, a mí personalmente me ha dejado un poco igual el presidente.
¿Lo que esperabas?
No, pues yo creo que cuando tú lo que necesitas es una remontada, porque parece juzgar por las encuestas que Pedro Sánchez necesita una remontada, pues lo normal es, utilizando símiles futbolísticos, pues hacer cambios en el 11, qué sé yo, sacas un 9 alto para colgarle balones, algún cambio. Pero yo no he apreciado cambios en esta entrevista, después de ser la primera que concede después de un año. No he visto novedades ni de mensaje, no he visto novedades ni de contenido, no he visto novedades ni en las formas, ¿no? Especulábamos en la previa de que iba a pasar al ataque. Bueno, el ataque está, evidentemente, porque no se ve en él ningún tipo de actitud de conciliación. Pero no me parece que ninguna de las frases, corregidme si me equivoco, ninguna de las frases que hemos escuchado en estos cortes que nos ha puesto Antonio, ninguna es la primera vez que la escuchamos. Y mira, para mí el titular sería el de los jueces, pero más que nada porque viene a resaltar la incoherencia,
sí,
de su discurso.
Sí, lo que están destacando ahora los periódicos.
Fíjate que lo apuntabas tú, Ángel, es decir, tú hablas, está el presidente hablando de colaborar con la justicia y al mismo tiempo estatizando a los jueces que están investigando a su entorno más cercano. Bueno, a mí me gustaría recordar una cosa en la que insisto mucho, es que un juez puede hacer mal su trabajo, pero vivimos en un sistema garantista a partir del cual las decisiones de un juez de instrucción luego pueden ser revisadas por una instancia superior, que en este caso son las audiencias
provinciales. No, y una instancia superior que no es un solo individuo, ¿eh?
Que
eso es muy
tres.
Importante. Eso es muy
tres.
Importante. Sí, sí.
Y en este caso él hace una distinción entre causas en las que a él personalmente le parece que no le merece ninguna crítica, como puede ser el caso Ábalos, que no le afecta a su entorno personal directo, o el caso Álvaro García Ortiz, pero sin embargo le parece muy mal lo que están haciendo con su entorno más cercano, que es su mujer y su hermano. Cuando tanto en el caso del juez Peinado, con todas las discrepancias que podemos tener de su instrucción judicial, y el caso de Beatriz Viedma en Badajoz, en ambos casos, las audiencias provinciales de Badajoz y de Madrid han avalado en lo sustancial su investigación. Entonces, bueno, no sé. Por eso os digo que si él necesita una remontada, me parece que con esta entrevista no
sí,
va a cambiar gran cosa,
esa,
ni siquiera el marco
sensación.
Del debate.
Pero fíjate, Enrique, sin embargo, él va a dedicar la primera parte de la entrevista, que va a dedicar a los incendios. Él sabe, por ejemplo, que el argumento del cambio climático le funciona. Le funciona entre la juventud y le funciona entre sus sectores, entre sus sectores de apoyo. La religión, el cambio climático se ha convertido en una especie de religión, con lo cual ahí ya no hay posibilidades de consenso ninguno, por eso el pacto es esta mañana y tal, oiga, esto es no sabe, eso no va a ningún lado, él lo sabe, pero ese escenario, esa conversación, él sabe que ahí tiene ventaja, que ahí tiene ventaja. Por eso la explota, intenta sacarle partido y tal. Luego ya cuando se mete en los temas que, en fin, que no tiene salida por ninguna parte, por mucho que la busque, ¿no?
Sí. Y luego hay otra cosa, muy rápido, Ángel, destaca que ha colaborado con la justicia. ¿Y quién es Ley de 10? ¿Y quién es Ley de 10? Una señora que se reunía con Media España para buscar trapos sucios de los investigadores, de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción, a la sombra de Cerdán. Claro, es que eso de colaborar con...
No, y la ley que ha presentado para cambiar el sistema de instrucción judicial. Que eso tiene luego, cuando vaya adelante, si es que va, eso tiene una coletilla. Que es una cláusula transitoria diciendo que los procesos que estén en marcha pasan a al nuevo formato.
Sí, es muy curioso eso, sí. Es muy curioso. Pero en fin, déjame 2 minutos, que ahora vengo.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el detergente Marsella Tandil.
A solo 3,49, un 19% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, 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 que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Ahora todo el mundo habla de polarización, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos sección, como todos los días, más o menos hasta ahora, con David Elandete y su American Graffiti desde Washington. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Buenas noches por aquí. Yo estoy en Extremadura. Buenas tardes para ti. Oye, a ver cómo hago la pregunta y ahora me la explicarás. Después de todos los rumores de este fin de semana, ¿podemos confirmar que Donald Trump está vivo?
Me lo preguntas y parece que sea realmente una pregunta
una duda.
Muy bien estúpida, o porque, claro, muchos periodistas estamos encima de este asunto y llevamos recibiendo esa pregunta desde hace 3 días. ¿Está Donald Trump vivo? Yo digo, ¿pero por qué esta pregunta? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad esto, Ángel, viene y los chats de periodistas aquí en Washington han estado hirviendo todo el fin de semana, ¿no? Y cuando yo te lo he planteado el tema es porque he recibido muchísimas preguntas. ¿Está vivo Trump? Es que yendo al gimnasio, yendo al supermercado, oye, ¿está vivo Trump? Es cierto, ¿eh? Esta pregunta se ha hecho desde el pasado fin de semana por un motivo, Ángel. El martes, acuérdate aquel gabinete del que te hablé, que duró 3 horas y cuarto, que fue un récord absoluto. Desde entonces no se vio a Trump hasta el sábado por la mañana. Entonces, claro, un hombre que ha estado en la picota y en primerísima fila y con tantas cámaras apuntándole, completamente desaparecido tantos días, la rumorología empezó a explotar, pero es que las redes sociales, incluso a los periodistas se les pidió una prueba de vida. Entonces, el sábado, finalmente, después de haber estado desaparecido varios días, fue a jugar al golf, fuimos para allí, para la Casa Blanca, se nos anunció que iba a subirse en el coche y lo vimos desde una distancia. Por lo tanto, sí, Ángel, te puedo confirmar que Trump está vivo, ¿no? Que es lo que... No sé, es que realmente hay que decirlo, pero ¿sabes qué pasa? Que, Ángel, en el mandato de Biden, el propio Trump y sus socios pusieron a circular muchas teorías de la conspiración de que si Biden había fallecido. ¿Te acuerdas? De que si no era él, que si era un doble. Pues ahora le están haciendo lo mismo, ¿no? Y es cierto, Ángel, porque lo hemos hablado tú y yo también, que tiene algo en las manos y en los pies. Sí, que sí, tiene algo que se tapa con maquillaje y demás. Entonces, creemos, es lo que creemos, pero la Casa Blanca no nos lo confirma, Ángel, que ha tenido una pequeña intervención que tiene que ver con su circulación. Porque el presidente pues ya tiene casi 80 años, una persona mayor y que está sometido a mucho estrés, ¿no? Bueno, se ha ido a jugar el fin de semana al golf. Acaba de volver hace 10 minutos a la Casa Blanca de jugar al golf. Y sí, te puedo decir que Trump vive y sigue gobernando, ¿no? Tendrá sus problemas de salud de los que no nos informan, pero sí.
Oye, permíteme una siguiente coña que me apuntas por WhatsApp, parafraseando una columna en su día, creo que de Ignacio Camacho, el personaje que más se parece a Donald Trump en Europa es Pedro Sánchez.
Ay, es que yo le escuchaba ahora a Camacho y de verdad te puedo decir que si a mí me das impresa la entrevista que le acaba de hacer Pepa Bueno en Televisión Española, me lo das impresa, no me dices quién es, yo te digo que es Trump quien está hablando.
¿Por?
Porque todo esto de poner en duda la justicia, que no toda la justicia va contra mí, ese victimismo constante, esa instrumentalización política de la justicia, ese todos contra mí todo el rato, ese toque populista de que yo soy básicamente un santo y los demás son unos demonios, es trumpismo puro, es populismo identitario y trumpista en el que
David,
está en
el centro de los medios, y hoy no hablo de los medios de comunicación, que otras veces también ataca a los medios de comunicación.
Bueno, pero claro, habla de bulosfera, y él sigue con lo suyo, eso, ¿no? Bulosfero, etcétera. Entonces, sí, o sea, de verdad, yo te lo he dicho algunas veces, Ángel, quien más suena a Trump en el sur de Europa, salvando la distancia de las ideologías, es Pedro Sánchez.
Mira, escuchad el corte y te digo adiós, Alandete. Mira,
es evidente que desde el gobierno de España estamos decididos y también convencidos de que la terrible ola que hemos sufrido este año no es fruto de la casualidad, ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan algunas veces la bulosfera en las redes sociales. Seamos serios, seamos rigurosos.
¿A qué súbdito de Moncloa se habrá ocurrido el término bulosfera?
Yo tengo varios candidatos en mente, varios. Uno contratado que se llama Idafe, que yo creo que es muy dado a este tipo de cosas y que se lo trajo desde Bruselas. Pero hay varios, ¿no? Y ese tipo de estilo es perfectamente trumpista. Aquí nos llaman enemigos del pueblo, fake news, fake media. Es lo mismo, idéntico.
En fin. Alandete, gracias como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. En fin, chicos, seguimos con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo en Tiempo de Tertulia y seguimos con Sánchez, pero en compañía de otros. Mañana, Fotón, Illa, Puigdemont. Menuda fiesta. Eso va a ser un guateque que ni Peter Sellers. Bueno, a ello se ha referido también hoy Pedro Sánchez, a esa reunión.
Va, primero porque el 2 de septiembre, por lo que me informó el presidente Illa, siempre se celebra recurrentemente en Bruselas la diada. Y en segundo lugar, porque creo que es una decisión coherente con la política de normalización, de diálogo y de convivencia que apuesta el presidente Illa, y desde el punto de vista político a mí me parece acertado. Que cuando uno mira hacia adelante, como está haciendo la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, lo que no podemos hacer es mirar hacia atrás.
No quiero hacer chistecitos con lo mal que suena lo de presidentilla, pero en fin, no deja de ser un poco cacofónico. El susodicho Salvador Illa sobre su reunión mañana.
Dije que me iba a reunir con el presidente Puigdemont cuando tocara y yo creo que ahora toca para enviar un mensaje de que en democracia el diálogo es el motor. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo.
Claro, Reque, si además del diálogo se cumple la ley, ya sería cojonudo, claro.
Sí, porque al final todo este relato, todo este mensaje, lo que supone es una enmienda a la totalidad de lo que en su momento fue una respuesta común del Estado a un desafío brutal como fue el desafío soberanista del año 17. Desafío, por cierto, en el que participó Pedro Sánchez, que ahora parece como que él no estaba allí, pero él estaba allí aprobando el 155, como lo hizo el Partido Popular en ese momento en el gobierno, como lo hizo Ciudadanos, como lo hizo las fuerzas políticas, como lo hicieron los jueces, los fiscales, las fuerzas de seguridad. Es decir, aquello fue una respuesta de Estado de país a un desafío soberanista unilateral, principalmente de una parte de los catalanes contra la otra parte de los catalanes, fundamentalmente, y por extensión al resto del país. Entonces, claro, variar el relato de tal manera que al final trazas la línea de los que están bien y los que están mal en una versión tan distorsionada, a mí de entrada me parece como mínimo peligroso, atendiendo a que en el otro lado hay quien dice que a tu nueva fe, es decir, que lo volverán a intentar en cuanto puedan, en cuanto se den las circunstancias, en cuanto la táctica lo permita. A partir de ahí, no nos hagamos trampas. Es más que nada una manera de allanar el terreno para aprobar los presupuestos, primera piedra de toque que va a poner de manifiesto si seguimos ante una legislatura estéril o si va a poder materializar sus políticas en medidas concretas con presupuestos. Porque fíjate que hoy había un par de encuestas interesantes en los periódicos.
Spoiler.
Ah, bueno, pues entonces lo comento después. No, no pasa nada, sí, vale. Sí, lo comento después.
Camacho, la reunión de mañana, menuda fiesta, para ir al guateque allí, ¿eh? No,
a mí me parece una desvergüenza en grado superlativo, paroxístico. Es decir, una rebaja donde un señor tan sensato, aparentemente, tan educado, tan formal, tan institucional como ella, rebaja la dignidad de su cargo y de la institución que representa, aceptando el chantaje de un delincuente, de un presunto delincuente prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia, porque lo habrán indultado de la sedición, pero de la malversación no pueden indultarlo. Entonces, claro, todo lo demás ya es chau chau, cháchara, logomaquia, quincalla propagandística, quincalla conversacional, que si el diálogo, sino que, en fin, lo de siempre. Vamos a ver, la realidad, Puigdemont, necesitan a Puigdemont para, no solo para los presupuestos, como dice Reque, en general para la legislatura. Hay una ley que le importa más a Sánchez que la de los presupuestos, que es la ley de reforma de la justicia. Esa es la que de verdad le importa, por las razones que acabamos de comentar hace un momento. Y otras, ¿no? Y hay que ablandar a Puigdemont. Puigdemont el otro día estuvo con Zapatero en Suiza y le debió decir, bueno, ya está bien de mandarme aquí a Santos Cerdanes y a Juan Fran Serranos y tal. Aquí que venga uno con galones y hace posible el de más galones. Y como el de más galones, hombre, eso se reservará en todo caso para ver si hay una fumata blanca, al menos en un acuerdo de presupuesto que pueda vender, como ya tenemos la legislatura cerrada. Pues, oye, ve tú que a mí me da la risa. Y como ella es muy serio y no le da la risa, coge y va. Y luego se inventa lo de que ya ha visto a todos los demás y tal. Hombre, sí, ha visto a todos los demás, incluido a Puyol, pero es que ninguno de ellos había dado un golpe contra la Constitución. Habían hecho perrerías varias, pero eso no lo habían hecho. Y ya está, y van para allá. Y además os voy a decir una cosa, que no le cuesta un pelo. No le cuesta nada, porque, y ahora te pongo el paso al tema que querías llegar, porque las últimas encuestas que se vienen publicando, no solo las de hoy, sino ya las de las últimas semanas, y a preguntas explícitas sobre las razones por las que algunos votantes, una parte bastante significativa, cercana a un 20%, están dispuestos a abandonar a Sánchez, el porcentaje de esos presuntos votos en fuga que dice que por las cesiones a los nacionalistas está entre el 0,6 y el 2,3%, según los casos. Es decir, uh-huh, efectos significativamente nada. No tiene importancia, no le sale gratis.
Precisamente. Arranca el curso político con encuestas, marcadas por la gestión de los incendios. Creo que ha sido el Español y el Mundo, ¿no, Reque?
Sí, eran del Español, sí, y el Mundo, el Sigma 2 y...
Bueno, luego está el panel de Electomanía, que no es exactamente una encuesta, pero que ha estado también este fin de semana.
Sirve la esta. El PP gana con estimación de voto frente a PSOE y Vox. Vox sube. Los populares tendrían 40 escaños más, como 150 más o menos. Vox tendría 48 representantes en total, subida muy importante. El PSOE baja 12 escaños, también cabe sumar, y claro, la suma, nunca mejor dicho, se queda muy, muy lejos. Lectura en general y te fijas donde quieras, Camacho.
Bueno, primero decirte que va a haber en los próximos días o semanas encuestas con más escaños para Vox y más porcentaje, ya rozando el 18 y por encima de los 60, en detrimento no solo de la izquierda, que también, sino del PP. La tendencia general es que se consolida el desplazamiento del voto a las derechas, a mí me parece que ese fenómeno ya es difícilmente evitable. Se podrá, a lo mejor podrá Sánchez conseguir minimizarlo un poco, pero ese desplazamiento es general en toda Europa y es inevitable. Y sin embargo, yo observo que a pesar de la apariencia de una victoria clara del Partido Popular, está perdiendo terreno en los últimos meses, concretamente en los dos últimos meses. En todas las polémicas, todos los debates públicos de los dos últimos meses, el PP se ha dejado puntos. Y se ha dejado puntos, a mi juicio, por una razón muy clara, diferente a la que ellos analizan. Y es que están comprando el marco electoral de Vox. Están yendo a buscar a Vox en su terreno, y eso es justo lo que peor les va, porque si tú vas a buscar a Vox en su terreno, que es el de la inmigración y el de la seguridad, básicamente, siempre te va a hacer un órdago.
El original, claro.
Siempre te va a envidiar más fuerte. Y bueno, pues el del mundo da un ligero desgaste de un punto y algo, el español también da un poco, pero las tendencias son de cierta erosión. Y no están tampoco los 160 diputados, es decir, están en unas circunstancias que, como se descuiden, van a necesitar a Vox, van a necesitar el sí de Vox. Porque con estos resultados así más o menos de la encuesta, podrían limitarse a gobernar, a investirse en minoría, porque sacan más que el resto de la izquierda, gracias a la facturación de Vox. Pero cuidado, que eso tiene un punto de equilibrio que se descompensa, ¿eh?
Reque.
Yo fíjate que aprecio en las encuestas tres cosas que no son del todo malas para Sánchez. Ya, quien nos esté oyendo dirá, ¿cómo vas a decir eso? Son unas encuestas en las que están diciendo de 150 escaños para Feijóo.
No, pero ha recuperado un poquito.
Claro, yo lo que digo es, el PSOE no baja más que en oleadas anteriores recientes. Estamos hablando después de los incendios, por poner en contexto cuándo se produce esta encuesta. La segunda es que sí, que es verdad que pierde casi 1,5 millones con respecto a las elecciones del 2023, pero cuando analiza los motivos, lo comentaba antes Ignacio, las encuestas dicen que, por ejemplo, las decisiones al nacionalismo tienen una incidencia muy menor y que el mayor motivo de desgaste es, primero, la gestión. Y ahí meto la necesidad y la importancia para Sánchez de aprobar presupuestos, porque ahí es donde se está jugando, por ejemplo, materias como el acceso a la vivienda, tremendamente desmovilizadoras para su electorado. Y luego está el liderazgo de Sánchez, que yo creo que es algo que todavía se puede revertir. Y la tercera circunstancia que a mí me parece interesante es que esas encuestas apuntan al auge de Vox. Y eso es precisamente la llave que le puede servir a Pedro Sánchez para articular otra vez el discurso del miedo a Abascal, para movilizar a un electorado que está menos movilizado que el de la derecha ahora. Porque otra cosa que apunta Camacho, que lo está apuntando últimamente también en alguna columna, o no sé si en alguna tertulia se lo he escuchado, es, ojo con ese relato que está articulando el Partido Popular de que el sanchismo se acaba mañana. Yo entiendo que puede ser eficaz a la hora de mantener la tensión en su electorado, aquí que nadie se duerma, vamos todos juntos, pero claro, ¿qué pasa cuando tú tensas durante mucho tiempo una cuerda? Pues cuando tú tensas durante mucho tiempo una cuerda es que la cuerda al final, por pura inercia, se destensa.
Hasta que la impaciencia da la vuelta, claro.
Eso es. Y el partido no se juega ni hoy ni mañana. Seguramente Sánchez lo vaya a llevar hasta las últimas consecuencias, porque tendrá que buscar el momento en el que sea más favorecedor para él convocar unas elecciones. Y eso pasa por dos cosas. Una, rezar porque algún archivo importante en los tribunales le dé la razón, cosas como las que ha dicho esta noche. O dos, que suba mucho Vox y diga, ¿veis cómo viene la derecha? ¿Veis cómo otra vez es el mismo relato del 23? Puede ir a unas elecciones en las que, si nadie no gane, le vuelva a dar para reeditar esa mayoría pues que le tiene en esta situación, pero que le tiene en el gobierno.
Sobre el Sánchez, capítulo tribunal.
No, a Sánchez baja, como hace la anterior oleada, cuando hay corrupción. Eso lo devasta. Había que sacar un informe de la UCO. ¡Wow! Le pega,
pues se va a hartar.
Un mordisco. Entonces, este verano, pues no ha habido jaleo, que UCO estaba de vacaciones o no quería tal. Y ahí levanta nada, una pizquita a la cabeza. Sigue estando. A ver, que del 25 no va a bajar, ¿eh? O sea, ahora están el 26, 27. Pues oscila entre el 25 y el 28. Con eso no le alcanza. Por mucho que el PP baje, que baje, a lo mejor baja otra vez al 31, pero con eso no le alcanza.
Hablando precisamente de la influencia de los tribunales y la agenda mediática inexorable que se avecina, desde la cita con petición de retrasarla de Begoña Gómez a la apertura del año judicial pasó mañana, como quien dice, con el fiscal general ahí junto al rey dándose la mano, eso es un fotón, o la que viene con los Puyolones, que no deja de ser Junts de aquella manera, más el hermanito, más el otro en Soto del Real, más el deprimido con la sobrinita de turno que le estará consolando, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que creéis que más le puede perjudicar de todos esos casos, Ignacio?
A Sánchez.
Sí.
Lo que afecta al PSOE, sin duda. Sí, bueno, esto claro. Suponiendo que de repente no salgan en los informes cosas de Europa, ¿eh? Que eso es que eso
cosas de Europa y Begoña, ¿quieres decir?
No, es que eso lo enlaza todo. Es que el rescate de Aire Europa, puede no haber nada, conversaciones, cosas, pero nada, cosas a lo mejor incluso reprobables desde el punto de vista del pasteleo, pero no necesariamente penalmente reprochable. Pero si aparecen indicios penalmente reprochables, sale conectado todo. Sale conectada Moncloa, Parteiro, Ábalos, que era ministro de Transportes, Coldo, que estaba allí, Aldama, sale todo conectado. Sale todo conectado, cuidado con eso. Ese es el cable eléctrico que desata el cortocircuito. Fuera de esto, sin duda, el tema del PSOE, Cerdán, todo eso es lo que... Porque de alguna forma ellos consideran, yo no estoy seguro, que lo de Ábalos ya está amortizado, que ya el putifer y todo eso está ya, que ya no pueden salir más cosas. Bueno, veremos. Pero sí, de alguna forma eso ya está explotado, ya ha causado la indignación que podía causar. De hecho, las últimas encuestas en estas de estos días repunta levemente el voto femenino, aunque ya se produce...
Todavía vuelven a meter a Ábalos en la lista electoral por Valencia.
Claro, pues te digo que... No, pero escucha, importante, el PP, el PSOE ya no es el primer partido de voto femenino en España, y es desde Ábalos. Ahora es el Partido Popular. Por eso digo que hay un desplazamiento general hacia la derecha. Pero queda, como dice Requejo, es que esto va a ser muy largo y el PP está vendiendo como si las elecciones fueran antes de Navidad, que no va a ocurrir, señores, que no va a ocurrir. Uh-huh. Sentaros y relajaros.
Reque.
Yo coincido con que la causa que más factura le puede costar o que más caro le puede costar al gobierno, a la figura de Pedro Sánchez, es la que tiene que ver con Coldo, con Ábalos y con Cerdán. Entre otras cosas porque ellos a esa sí que le han otorgado validez por parte de la investigación. Es decir, yo creo que cada vez a menos gente le cala el mensaje de que es que los jueces metían manía, incluso en el exterior. Recordemos esa portada reciente del Financial Times, que se une a otros medios internacionales que sí que se han hecho eco, le han dado validez a las investigaciones que afectan al presidente del gobierno. Pero con la investigación que se sigue en el Tribunal Supremo relacionada con la corrupción del Ministerio de Transportes y no nos olvidemos de dos secretarios de organización del Partido Socialista elegidos y mantenidos por el presidente Sánchez, es decir, sus hombres de confianza, dos seguidos, los dos últimos, se dice pronto, pero los últimos siete años de la gestión del Partido Popular están cercados por la corrupción. Y contra eso no hay juez que me tiene manía que valga. Porque encima es el Tribunal Supremo y porque, insisto, es el propio gobierno y el propio Partido Socialista los que en su momento lo que hicieron fue echar a Ábalos, cuando por cierto no estaba todavía ni investigado, a efecto de cortafuegos, lo cual la pregunta es inevitable. Y entonces, ¿qué se supone que hay que hacer con la persona que eligió a los dos últimos secretarios generales, claro, que están uno investigado y el otro en prisión? ¿Qué se supone que hay que exigirle desde el punto de vista de la responsabilidad? Entonces creo que esa sí que le afecta desde el punto de vista de un común general del electorado que sí que lo ve claramente. De hecho, te fijas en las preguntas que ha hecho Pepa Bueno y las preguntas principalmente iban por la vía del caso Coldo, en el que, por cierto, Pedro Sánchez ha dejado dos titulares que pueden ser interesantes en el futuro de cara a la hemeroteca. Uno es, en el Partido Socialista no ha habido financiación irregular. Y dos, yo no conocía absolutamente nada de lo que está saliendo. Sí. Recordemos que el demoledor informe del 5 de junio que lleva a Cerdán a la cárcel está construido solamente sobre 7 audios de Coldo, de un teléfono móvil. Se han incautado cantidad ingente de material.
Sí, sí.
Por lo tanto, ya veremos qué sale de ahí. Hemos visto en informes precedentes cómo salpicaba a otros miembros del gobierno, a otros presidentes autonómicos, Torres, Armengol y a otras figuras que ya veremos cómo da de sí. Estoy acordándome ahora también del jefe de gabinete, ¿no?, de la ministra Montero.
Pero estos van a los leones y hay que soltar a los leones, a Armengol y a Torres van a los leones y ya está. Y va soltando lastres. Si lo ha dicho muy claro, oiga, usted se plantea dimitirse de ninguna manera, ya está. No, ahí pase lo que pase, no.
Me quedan exactamente minuto y medio. La pregunta es, el próximo viernes, apertura del año judicial. Reque, ¿vamos a ver la foto del fiscal general, como quien dice, horas antes de sentarse en el Supremo, poniendo en un brete al rey?
Sí, y no creo sinceramente que se vaya a conocer nada relevante respecto a ese caso, al menos hasta después del viernes, quizá, y precisamente por lo que apuntas, por la figura del rey.
¿Camacho?
Sí. No estoy tan seguro de que vayamos a ver a García Ortiz en el cargo de fiscal general cuando le toque sentarse físicamente en el banquillo.
Pues el lunes, el viernes sacaré estos cortes. Si no se produce la foto, lo saco.
Pero
si
el
se
viernes, produce sí.
Y tenéis razón, foto, no. Bueno, bueno, vale. Pues eso. Que Alejandro Requeijo, te escucho como quien dice dentro de un rato. Gracias.
Efectivamente, igualmente.
Venga, Camacho, que te leo también dentro de un rato. Muchas gracias.
Chao, gracias.
Adiós a los dos. Chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
4.485, 04485, serie 48048.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones. Si queréis nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traigáis nada, ¿eh? He pasado ya por el Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 00, que menudo verano llevamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Tras un agosto demoledor para el gobierno, con el 1 de septiembre arranca hoy oficiosamente el curso político. Para empezar, Salvador Illa ha anunciado que mañana se verá con el prófugo Puigdemont en Bruselas para asegurar su mayoría en el Parlament. Posiblemente le traslade también un mensaje de Sánchez. Es todo un signo de la dependencia que encadena al Ejecutivo. Oriol Junqueras se ha adelantado a recordar que si no se avanza en el nuevo sistema fiscal para Cataluña, no habrá acuerdo de ningún tipo. Mientras Illa responde que, en democracia, el diálogo es el motor primero, el que pone en marcha el coche. Lo malo es que aquí se trata de dialogar simplemente sobre las concesiones que el gobierno está dispuesto a ofrecer para sobrevivir, no del bien común de la sociedad a la que debe servir. El curso comienza una vez más sin presupuestos y sin perspectiva de que los vaya a haber. El horizonte judicial del entorno del gobierno es plomizo. Parece que el imputado fiscal general del Estado arrastrará aún más el crédito de la institución al seguir en el cargo e inaugurar solemnemente el curso judicial. Los datos reales de la economía son preocupantes. La presión fiscal está disparada y el hartazgo de la ciudadanía con sus gobernantes no hace más que crecer. La situación sería insostenible para cualquiera que tuviera un mínimo sentido de Estado, pero la única sorpresa que podemos esperar de Sánchez es una nueva treta para seguir aplicando su conocido manual de resistencia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos llegando al final de este...